Volver a las 7:38 con el análisis del momento. Sin duda, los la perspectiva y los análisis que se están haciendo 30 años después del magnicidio y el holocausto del Palacio de Justicia. Le quiero preguntar a Jorge Camargo, estábamos antes de la pausa haciendo un análisis sobre la responsabilidad política. Se conoció el comunicado hoy de Belisario Betancur en el que pide perdón si hubo fallas en este operativo. Noemí Sanín, que era la ministra de Comunicaciones, dijo que sin arrogancias ella no se siente en condiciones de pedir perdón, no tendría necesidad de hacerlo. Jorge.
Sí, tiene razón. Mire, Elkin mencionaba algo muy importante y es la institucionalidad que debe prevalecer. Y es que era muy complejo para el contexto y para Belisario Betancur tomar una decisión frente a la situación desmedida que estaba pasando en el Palacio de Justicia. Él mismo ha dicho, yo pido perdón frente a algunos errores que cometí y ha estado atento a los requerimientos, así como Noemí ha reiterado que no hay nada en su conciencia que la motive a pedir perdón, pues porque ella siente que obró de forma correcta, y en ese caso yo sí apelo a la buena fe de estas dos personas. Lo que sí yo reclamo, y en eso el Centro de Memoria Histórica ha sido enfático y de forma acertada, es en la responsabilidad de los del M-19 y el mismo Carlos Medellín, víctima de ese holocausto, ha dicho que fue una toma cobarde y esquizofrénica por parte del M-19. Llegaron por la puerta de atrás asesinando guardias, es decir, ellos se lo tomaron a sangre y fuego. Lo que pasa, y uno no puede desconocer los errores de Belisario Betancur en ese sentido, y es que él como comandante en jefe, muchos agentes del Estado y de las fuerzas militares, pues tuvieron acciones desmedidas que terminaron desbordando un poco la tragedia, y lo que debemos reclamar hoy en día todos los colombianos, y por eso cada 6 de noviembre se reitera esta discusión, es la verdad en cuanto a los restos de los familiares que fueron entregados, si corresponden a sus familiares, los nexos del narcotráfico, si hubo nexos entre el M-19 y Pablo Escobar, porque eso lo dijo la Comisión de Verdad del Palacio de Justicia. Entonces esos son hechos que hay que tener en cuenta. Y por último, Sebastián y Juan Manuel hablaban del perdón, pero un perdón verdadero, y en eso sí hay que decir que el alcalde Petro es muy cara dura al salir a decir que él recuerda los maltratos que le hacía el ejército en ese momento, pero no reconoce la responsabilidad y corresponsabilidad del M-19 en el holocausto.
Eso es lo que me parece fundamental, y quiero preguntarles el tema de la verdad, porque lo ha reclamado incluso el alcalde Gustavo Petro, exmilitante del M-19. ¿Será que sí vamos a conocer esa verdad que se reclama insistentemente? Porque los comandantes del M-19, por lo menos los que tenían conocimiento de este operativo, el caso de Marino Espina o Álvaro Fallado o Bateman Cayón, pues ya no existen, están muertos. Y los únicos vivos pues han pedido perdón abiertamente, aunque ellos no tuvieran una responsabilidad directa en el operativo. Se han escrito infinidad de libros, ha corrido tinta sobre este asunto, se ha conocido el informe de la Comisión de la Verdad, que fue conformado por ex magistrados de las altas cortes, que concluyó, entre otras cosas, que hubo una tesis de la famosa ratonera, que hubo una suspensión de las funciones presidenciales durante esas 28 horas que duró la toma del Palacio de Justicia, que evidentemente existieron unas desapariciones, que hubo irregularidades en el procedimiento de la incursión militar en ese momento para tratar de recuperar el Palacio de Justicia. ¿Vamos a conocer detalles más allá de lo que se ha documentado hasta ahora, Juan Sebastián?
Alejandro, es que se pueden conocer, pero sí, definitivamente hay un... Yo insisto de pronto con el tema, con un cambio de actitud. Es que el perdón que la Corte Interamericana le solicita al presidente de la República no es solamente por los hechos, sino también por las actuaciones posteriores del Estado. O sea, realmente ese perdón que dio el presidente Santos, por lo menos debe haber sido acompañado de todos los expresidentes que estén vivos desde la época. Porque en la presidencia, o sea, le cabe responsabilidad a cada uno de los jefes de Estado que ha estado desde el momento de la toma hasta nuestros días, porque ¿cómo es posible que no hayan avanzado las investigaciones? Es decir, acá hay una responsabilidad también del Estado por encubrimiento, por dificultar el proceso de esclarecimiento del Palacio. Y yo agregaría estas cosas como en aras de aportar. Yo creo que esto, y repito, también en aras de aportar a que el proceso de paz con las guerrillas con las que actualmente se dialoga salga adelante, es que uno, quienes se levantaron en armas le pidan perdón a los colombianos por esa decisión política. Cosa por esa decisión política. Y después de eso, empiecen a contar su verdad, pero que pidan perdón por esa decisión política. No, es que algunos dicen, no, es que estaba justificado hasta el 85, otros hasta el 90, otros hasta el 95, y algunos van a decir que hasta el otro año.
Humberto de la Calle dijo el día de la Constitución, que se firmó la Constitución, que en Colombia se acababa la política con armas.
Entonces,
era una justificación a todo lo que había pasado hasta ese momento. Por eso decían, es justificable hasta el 91. Y miren en qué vamos.
Entonces, esa sería como la primera petición. La segunda, que el Estado pida perdón por combatir esa amenaza que fueron los grupos armados con instrumentos extralegales, entre esos el paramilitarismo, que lo haga realmente, sinceramente, y que los dos, tanto la insurgencia como el Estado, los diferentes actores armados, le pidan perdón a las víctimas, que no son solamente, repito, las víctimas directas de un hecho violento, sino a todo el país, a los 45, 50 millones de colombianos que somos víctimas de vivir en un país, en un conflicto interno, que ha sido auspiciado y ha sido ha echado a andar por dos partes que no han, digamos, no se han dado su golpe de pecho como debe ser.
Pero usted se fue más allá y se fue a otro episodio también de la política nacional. 744, Elkin Huertas. Debe, la misma pregunta, ¿vamos a conocer nuevos detalles o digamos, lo que ya se sabe es más o menos lo que pudo haber ocurrido al interior del Palacio?
Sí, yo creo que, pues, los órganos judiciales ya se pronunciaron. Frente a eso van a ver sus indemnizaciones del caso. Yo creo que no solamente es pedir perdón, sino también tratar de reparar integralmente a todas esas familias, a sus familiares de esas personas que sufrieron de manera atroz ese suceso. Básicamente eso. Y con respecto a lo que hablábamos ahorita, qué pena que me salga un poquito del tema, lo que decía Juan Sebastián, me parece muy acertado. Yo creo que nosotros opinamos, ¿cierto? Porque ese es el tema frente a lo que está pasando en Cuba. Pero aquí, en nuestro país, debemos nosotros, los jóvenes, también sentar un precedente. Las cosas no se dan de la mejor forma. El sistema político de nuestro país tiene muchas falencias y eso hay que reconocerlo. Mire, por eso, como jóvenes, tenemos que sentar nuestro precedente, comenzar a participar y comenzar a cambiar la forma de hacer la política en este país.
Jorge Camargo.
Es vital para la construcción de memoria y para la reconciliación efectiva y lograr la paz lo que dice Sebastián, el perdón, estos actos simbólicos. Me causa curiosidad, Sebastián, es que usted solo habla de perdón por parte del Estado, que en efecto ya el presidente Juan Manuel Santos lo dio. No necesitamos más simbolismo. Yo creo
acabé de mencionar que los actores armados tienen que pedirle perdón al país.
Un ex militante de su partido, el Polo, Gustavo Petro o Antonio Navarro Wolf, han pedido perdón de forma efectiva a Gustavo
Petro.
Sí, lo
hicieron. Sí lo hicieron en un acto que se cumplió hace muchos años en
Antonio Navarro lo ha hecho.
La plaza,
ahí sí le doy a Alejo la razón a Vargas lo que dijo hoy. Si el Estado lo pide recientemente, no podemos dejar que en la mente de las nuevas generaciones, que inclusive no habíamos nacido en ese entonces, pero por todo el despliegue mediático que tiene, le queda en la cabeza que el culpable fue el Estado. Si el Estado va a empezar a reconocer también sus excesos y a pedir perdón, que siempre vaya acompañado de la mano una explicación y un perdón sincero del M-19 y de los responsables, porque no podemos desfigurar esa historia. Claro, hay que perdonar, pero perdón no es olvido. Ellos y no, tampoco es desfigurar lo que va a pasar.
Directa en el holocausto del Palacio, pero sí tienen corresponsabilidad por haber sido militantes del M-19 y demás hechos que hicieron bajo la insurgencia. Pero sí es importante que se pida perdón y de esa manera sí construir memoria, pero no podemos endilgarle acá toda la responsabilidad del Estado. Entonces lo que se ha ambientado es una falsa responsabilidad de Belisario Betancourt, Noemí Sanín y todo su gabinete. Acá lo importante es lo que dijo el Centro de Memoria Histórica. Bueno, fue el M-19 y ya basta de simbolismos. Yo creería que las víctimas lo que necesitan una reparación efectiva, dejar de especular. Cada año se revive este debate precisamente porque todos empezamos a especular qué fue lo que sucedió y es porque no sabemos la verdad a ciencia cierta del asunto. Claro, usted lo mencionaba, hay muchos comandantes del M-19 que estaban, que ya están muertos y ellos posiblemente ahí se sepultó la verdad, pero yo sí creo que Petro tiene mucho que aportarnos y mucho que decirnos.
Es que yo quiero agregar algo que para que quede bien claro en la mesa, porque de estos hechos también depende que haya una buena reconciliación. Mire, yo acabé de decir que los actores armados deberían pedirle perdón al país por esa decisión política. Pero usted menciona algo del Polo. El Polo, póngale cuidado, el Polo tiene 10 años 10 años. En su programa en Ciudad y Unidad está el rechazo absoluto al uso de las armas en la política. Yo llevo más o menos eso en el Polo. O sea, el Polo no tiene que pedir perdón de absolutamente nada que tenga que ver con la lucha armada.
Un
porque
sector
nunca...
del Polo.
No, por eso.
Hay otro sector del Polo.
Ni siquiera un sector del Polo. Es más, porque le pongo este ejemplo. Pero entonces yo le digo, es progresista y apoyó desde primera vuelta la campaña de Juan Manuel Santos a la presidencia. Entonces yo le podría pedir explicaciones a usted. No, por eso. Entonces no. No vaya y le pregunta al M19 que no tiene nada que ver con el Polo. Nada que ver con el Polo.
El contexto de la discusión precisamente, pero el Polo tiene, no el Polo tiene corresponsabilidad, sino militantes del Polo, y lo reitero, no, dije Juan, militantes, y los mencioné, no. Bueno, ex militantes, y ya no, si ahora es progresista, es
bueno, entonces
cosa.
Yo puedo decir que Uribe es de la U, que Vargas Lleras es del Partido Liberal, sí lo puedo decir.
Uribe no
pues
es de la U.
¿Usted lo quiere decir?
No, pero eso es impreciso,
si tiene cómo argumentarlo,
y es desleal,
si tiene
en,
cómo
el
argumentarlo,
es desleal
hágalo,
en el debate,
si tiene cómo
cada
argumentarlo,
quien toma su decisión política.
Gustavo Petro fue senador del Polo, y en este momento tuvo acercamientos y apoyó a Clara.
Yo simplemente entro a terciar un poco por la edad, soy mayor que ustedes, que son menores de 30, pero evidentemente si hay la Polo Democrático abiertamente ha rechazado las formas
de
violencia,
izquierda democrática,
y no se puede
y eso hay
ligar
que valorarlo, en ningún momento estamos diciendo que el Polo tiene responsabilidad
como
por
en su
el
momento,
holocausto,
como en su momento también,
polo,
no, pero
Gustavo
no pueden seguir
como,
repitiendo,
porque como también en su momento varios dirigentes, entre ellos recuerdo varios de los que fueron candidatos presidenciales y senadores de la Unión Patriótica, también rechazaron eso que se llamaba la combinación de las formas de lucha. Juan Manuel Daza.
Bueno, para volver otra vez al tema de si vamos a conocer más detalles, ojalá, y no quiero ser ni pesimista ni optimista, sino solamente un ojalá. ¿Por qué? Vuelvo a mi punto. El Estado siempre sale primero a pedir perdón, el Estado siempre sale a dar la cara. Aquí los militares están presos, han rendido indagatorias, los han tenido 15 años en unos procesos donde han contado lo que ellos saben. Ahora, mi pregunta es, ¿qué han contado los del M-19? Que los responsables están muertos. Yo no paso a creer que en una estructura de mando organizado solo supieran de ese ataque 5 o 6 personas, mientras los demás siguen disfrutando de una vida placentera y no cuentan su verdad. Y ahí repito, y es la reflexión a la que quiero invitar, si de verdad conceder indultos es el camino adecuado para conocer la verdad y cerrar brechas que nos permitan una reconciliación para seguir adelante. En ese entonces era una situación distinta, pero desde ahora, 30 años después, nos permite mirar tranquilamente para no repetir errores. Y ese es el llamado que yo hago.
7:51, nos quedan 4 minutos y les pido brevedad a la siguiente pregunta que les va a hacer.
Sí, además es una pregunta concreta y viene sacada a través de la editorial de Alejandro Santos Rubino, el director de la revista Semana, en esa revista, que dice: nuestro país ha sido ingrato con quienes han forjado nuestra historia reciente. Cualquier turista desprevenido que pase por la Plaza de Bolívar jamás se enteraría de que en el Palacio ocurrió un holocausto para la justicia. Ni una llama eterna, ni un monumento, solo una pequeña placa esquinera inundada de grafitis callejeros y tantos ríos de palabras reivindicando la memoria. Ya, qué triste. Le pregunto a Elkin Huerta si cree, pues por supuesto viendo a futuro, en 30 años, que va a seguir siendo esa pequeña placa el único recuerdo visible que habrá de esta toma del Palacio.
Yo creo que tenemos que salir adelante. Una sociedad que no perdona es una sociedad que no avanza. El perdón es uno de los requisitos para que psicológicamente todo el pensamiento colectivo evolucione. Necesitamos evolucionar de estos 50 años de guerra que nos han dado tan duro. Ya queremos salir adelante de desangrarnos nosotros mismos. Tenemos que acceder al perdón, que hayan las reparaciones, que hayan todas las verdades del caso. Para eso está nuestra rama judicial, para que esclarezca la verdad de lo que pasó. Ojalá se esclarezcan todos los hechos. Ojalá haya una verdad absoluta y ojalá también haya una reparación integral.
Juan Manuel Daza.
Bueno, yo creo que sí, tiene toda la razón. Nosotros, y sobre todo lo hablamos ahora, todos somos menores de 30, sabemos del tema o lo conocemos por lo que hemos podido estudiar. Es un tema de trascendencia pues nacional desde que tenemos uso de razón, cada año lo recordamos. Y sí vale la pena realizar algún tipo de monumento que le recuerde no solo a los extranjeros y a los turistas que visitan la Plaza de Bolívar, sino a todos los colombianos, que en 1985 sucedió ese holocausto, que el narcoterrorismo que tenía arrodillado este país tuvo la osadía de tomarse la justicia y poner en jaque al Estado por dos días, porque a la gente no se le puede olvidar el daño que el narcoterrorismo le ha hecho a este país en toda su historia, y que a pesar de ello hemos salido adelante.
Juan Sebastián López, ¿es pertinente una llama eterna, un monumento?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro Santos. Creo que incluso esa expresión medio simbólica de que lo único que haya una plaza refleja en parte la actitud de las élites de este país con ese holocausto. O sea, no lo hemos tomado en serio, y de verdad mirarnos al espejo como país y ver que ahí está reflejada parte de nuestra trágica historia de los últimos 50 años.
Jorge Camargo.
Comparto plenamente la posición de Alejandro Santos, y precisamente por esa falta de memoria y de información que hay frente a lo que sucedió con la toma del Palacio de Justicia, es que hoy, 30 años después, pretenden endilgarle toda la responsabilidad al presidente Belisario Betancur, cuando, como lo ha dicho Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, el M-19 es el principal responsable del holocausto del Palacio de Justicia.
754, ustedes son menores de 30 años, por fortuna no están heredando estos odios y están llamados como líderes políticos que ya lo son a asumir y a construir un país completamente distinto para que empecemos a superar estos hechos de violencia. 755, Juan Manuel Daza, Elkin Huertas, Jorge Camargo, Juan Sebastián López, gracias por acompañarnos en Voces RCN.
Alejandro, a ustedes muchas gracias.
Y atentos porque...
Gracias,
Alejandro. A propósito del episodio del Palacio de Justicia, vamos a tener en minutos una entrevista con una persona que va a entregar detalles reveladores 30 años después. 7:55.
Usted escucha Voces RCN.